El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 15 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas junto a mi amigo Tomás Fenini. ¿Cómo estás?
¿Qué hace, Tommy?
Mal, la verdad. Sigo enfermo, como los últimos episodios. Todavía no morí. Podría llegar a pasar en cualquier momento, inclusive durante el episodio. Lo bueno que en este caso, como es episodio 15, tenemos a alguien que me puede llegar a reemplazar o ayudar. Uh-huh. Porque hoy tenemos guión adoptado y tenemos la presencia de Martín Hashimoto. Un aplauso. ¿Qué haces, Hashi?
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos, Hashi?
Muy, muy entusiasmado por esta nueva columna de guión adoptado. Creo, si no me equivoco, que es al menos la película que más me gusta de todas las que hemos hablado hasta el día de la fecha.
Es la columna número 1000 de guión adoptado. Hoy se celebra.
No hemos hecho muchas, pero si no me falla la memoria...
La 9.
Al menos para mí... Me mata que Tommy sabe todo.
Te doy la data.
Al menos para mi gusto... no es mi libro favorito, pero sí mi película favorita de todas las que hemos hablado hasta el momento.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es la última película que vi en cine que me voló la cabeza. De acá, yendo 10 años para atrás, nunca salí del cine como salí con Arrival.
Coincido. Creo que es una película que te salís del cine y te hace pensar.
Sí. Te deja una reflexión bastante larga después del visionado. Sí, estás un par de días medio tarado,
sí,
pensando
y la
lo que pasó.
Ver de nuevo rápido, como para decir, pará, hay cosas que no enganché o no. Sí. Yo la vi, ya no la vi en el cine en su momento, la vi en mi casa y la vi dos o tres veces en una semana, inclusive, porque me había quedado muy manija de toda la peli.
Sí, esta es la tercera vez que la veo. La fui a ver en el cine cuando salió, diciembre de 2016, más o menos por ahí, temporada 2, uno de los últimos episodios de ser el 29. Después lo vamos a chequear. Y sí, salí completamente loco con la película. Medio que me obsesioné. Y nada, me generó volver a verla en el corto plazo. Y ahora la tuve que repasar por tercera vez para estar listo para el podcast. Y sostengo todo lo que pensaba de antes.
Sí.
No bajó ningún escalón.
Nunca lo dijimos.
Yo lo que creo que le dije.
Estamos hablando de Arrival. Película del 2016 de Denis Villeneuve. No sé cómo se pronuncia su apellido. Gran director de grandes películas.
Sí.
A mí me gusta mucho Prisoners, de él.
Creo que fue la puerta de entrada de todos a Denis Villeneuve a través de Prisoners. Uh-huh.
Que fue adaptada en el año 2016 de un libro, en realidad de un cuento largo, una novela corta, de Ted Chiang, un autor de ciencia ficción norteamericano, que escribió un cuento en el 98 que se llama La historia de tu vida, que en pocas páginas relata la historia... Pocas, más o menos, pero relata la historia de Louis Banks, esta lingüista que es contratada por el gobierno norteamericano ante la llegada por primera vez de alienígenas al planeta Tierra. Uh-huh. Todo muy ciencia ficción, ¿no? Pero lo que más me gusta a mí particularmente del libro y de la película es que no se asemeja tanto capaz a esas películas de ciencia ficción catastróficas a las cuales estamos acostumbrados, sino que se centra más en la historia personal, particular de ella, y lo que más me fascina a mí de la historia es cómo está narrada. Uh-huh. Que creo, bueno, aviso, demos 5 segundos de silencio por si alguien no la vio, para que aproveche y la vaya a ver, porque creo que realmente, o sea, obviamente vamos a hablar con spoilers, y creo que merece la pena ver la película antes de escuchar este podcast. Así, perdón si les estoy quitando
audiencia.
No, está perfecto. Audiencia,
está perfecto. Inclusive, que sea la última vez que haces eso, ¿está bien? Unos pases por arriba nosotros. No, inclusive es un cuento que es corto y también se puede llegar a leer fácilmente.
Sí, tranquilamente. Me decía Tommy que lo encontró en internet, está dando vueltas.
Sí, en un blog de varios cuentos cortos. Yo pensé que era más corto igualmente. Lo arranqué a leer, llegué hasta la mitad y después por compromiso no pude terminarlo.
Pero se lee bastante rápido, no es muy complejo. Obviamente, al ser tan corto hay un montón de cosas de la película que añade y para mi gusto las añade correctamente. Si tal vez el cuento está más centrado en la cuestión del lenguaje y en todo ese ejercicio de la traducción y demás de la lingüista, y la película, lo cual para mí lo hace muy bien, le agrega toda una cuestión, un background emocional sobre la historia de ella y de su hija, que le sienta muy bien. La historia, como decía, por un lado narra esta invasión, no sabemos si es una invasión en realidad, alienígena, en donde hay, creo que son 12 naves dispersas alrededor de distintas ciudades del mundo.
En el cuento son más, son...
No me
eran
acuerdo.
Como 100 y pico naves, 12 en Estados Unidos.
Es verdad, porque además son diferentes digamos, en la película ellos acceden a las naves.
Claro.
Ellos ingresan.
Acá no.
Acá no.
En el cuento, ¿no?
Claro, hay como distintos campamentos en realidad donde hay como pantallas sí. que son a través de las cuales se comunican con los alienígenas. Pero además de este costado, de esta historia de los heptapods, que son estos seres que llegan a la Tierra, está toda la historia que tiene ella con su hija. Uh-huh. La película arranca con lo que aparentemente es un flashback, spoiler alert, de su hija, que nos damos cuenta que se murió uh-huh. o se está por morir. En realidad es un poco confuso en el cuento aún más. El cuento arranca, justamente llama La historia de tu vida, en donde la narradora, que es este personaje de la lingüista, hablándole a su hija, digamos, en primera persona, hablando, mezclando un poco los tiempos verbales, lo cual eso lo hace un poco confuso, porque habla en presente, bueno, vos también lo leíste, sí, te habrás dado sí. cuenta.
Salta de la nada, te cuenta el presente y después salta al pasado,
en una misma oración.
Sin aviso.
O sea, uh-huh. es como que ella hablándole a su hija, diciendo, no sé, recuerdo cuando tenías 5 años y me dirás que
claro.
querés ir a tal lado, ¿entendés? Sí, sí. Entonces vos no sabés si la hija, o sea, de entrada sabés que se murió, pero después, a medida que va avanzando el relato, te das cuenta que todavía no nació.
Claro,
no
totalmente.
No sé si me explico bien.
Es que ahí está la joda, por lo menos en la peli, yo no terminé el cuento, pero la película, la primera frase, no sé si se dieron cuenta de eso, es antes pensaba que este era el principio de la historia. Esa es la primera línea que escuchamos a través de la voz de Amy Adams en la película. Entonces, ahí se escondió, el final ya se escondió. Entonces, lo tenemos en el comienzo y uno atento, si se acuerda las líneas de las pelis, va a decir, ah, bueno, esto ya me lo anticiparon, me estaban diciendo que lo que en el final se revela ya estaba dicho, ya estaba planteado en la película. Y me quiero quedar con algo que dijiste acerca de la ciencia ficción, que suele ser fría, como solemne, o más grandilocuente. Acá es todo eso, pero tiene una cuota emocional.
Sí, es mucho más humana.
Increíble, es una peli humana.
Y aparte, más a eso, es ciencia ficción, pero también tiene como un matiz, un enfoque distinto, donde nosotros normalmente cuando tenemos una invasión, una llegada de alienígenas a la Tierra, ya vemos una posición mucho más como agresiva o de invasión, y acá simplemente se enfoca desde otro lado que no lo vi muchas veces.
Bueno, es que la película está contada a través del punto de vista de ella, y completamente de ella. Nunca nos vamos de lo que le sucede a Lewis Banks, ¿no? Uh-huh. De hecho, algo que me parece fascinante y una gran decisión de Villeneuve es el momento que la Tierra se entera que estas naves aterrizan, ella está entrando a dar una clase, empieza a dar la clase sin darle bola a lo que están diciendo las noticias. Hay un momento que le piden que corra al pizarrón y deje la tele para ver lo que está pasando, le dicen unos alumnos. Y no vemos nosotros lo que están dando en las noticias, sino que vemos su cara. Y en su cara el reflejo de esas noticias. Entonces, a ella la peli te va a marcar que todo lo vamos a ver a través de los ojos de ella. Digo, si con su reacción logramos entender que la noticia es impactante,
claro,
el resto de la película después acompaña esa decisión del comienzo. Y es genial.
Sí, y aparte, ya más allá, a nivel de la historia, muestra ahí también la mano una película con un director de nivel categoría, donde sí. te cuenta eso de esa forma, elige de contarlo así y no mostrándote a vos la pantalla y que vos veas uh-huh. el tenor, el calibre de la noticia.
Sí, no te muestra noticias hasta casi el final de la claro. película. Y eso me parece que son los sellos de un autor. Si quieren, hablemos dos minutitos de Villeneuve, porque es uno de mis directores favoritos de los últimos tiempos. Sí. De los actuales creo que debe ser de los mejores. Me debo una que es Incendies, una película
sí,
de
2010,
sus comienzos, que dicen que es increíble.
¿Vidas anteriores dos? Las, esa...
No. Incendies creo que es como la primera comercial conocida que saca. Después, bueno, viene Prisoners y ahí fue cuando...
Esa película me parece fantástica.
Ahí dije, bueno, para. Acá hay algo, ¿eh? Este chabón es bueno en serio. Después hace Sicario también.
Enemy también.
Enemy, bueno, Enemy es una peli súper chica, pero sí. que te llevas un montón de cosas y te llevas más preguntas que, no sé.
Sí, además después tenemos de Enemy, tenés Arrival, y cierra con la película que todos decíamos, hace falta que la hagan.
No la vi.
Que es Blade Runner 2049.
Deberías.
No la vi.
Deberías, sí, y sí, es... sí. Un peliculón también, o sea, tiene un nivel...
Tenía todo para fallar, aparte vos decís Blade Runner, ¿para qué vas a agarrar una película tan clásica, tan increíble?
Sí, cerró, aparte, la primera está bien, no pedimos más.
Sí, pasa que cuando nos enteramos que estaba Villeneuve en dirección, Ridley Scott iba a producir sí, y Roger Dickens iba a fotografiar. Bueno, pará, dijimos.
Esperemos
quizás,
tranquilo.
Sí, puede estar bien.
Y realmente no resultó.
Y ahora la que se viene es Dune, con un elenco de puta madre, creo que sale el año que viene. Así que yo la espero muy ansioso.
¿Dune
porque
es la de Jodorowsky?
Creo que agarra algo de eso. No tengo muy bien en claro cómo es la historia de esa película, que nunca se llevó a cabo, creo. Y la va a hacer él. La cuestión es que la estoy esperando, porque sí, es un tipo que realmente...
A ver, hasta ahora viene invicto.
Sí, viene invicto.
Capaz algún empate. Para mí, Enemy me gustó, pero la sacaría, yo la pondría como un empate. No me termina.
Claro, pero Enemy puede gustarte o no. Claro. Pero a la vez, sí, bueno, para acá hay alguien que sabe lo que está haciendo. Claro, no, obvio, es que es una mala película. Obvio. Puede quizás gustar menos o más, pero es de un 7 para arriba, sin duda.
Seguro.
Bueno, y volviendo sobre Arrival, a mí lo que particularmente me gusta mucho es que la película como que reivindica un poco el estatuto científico de las ciencias más bien como humanistas. Uh-huh. No sé si es... O sea, para mí el tema principal de la película
es el lenguaje,
el lenguaje
la comunicación,
y el
totalmente.
Poder del lenguaje como aparente constructor de realidad. Y ya de entrada cuando presentan al otro científico, que es el que la acompaña a ella a hacer esta investigación, que es como un científico más vinculado con las ciencias duras, no me acuerdo si era físico, matemático o qué.
Sí, creo que es un físico.
Él como que le lee el prólogo de su libro, en donde decía algo así como que el lenguaje es el cimiento de la civilización, y le dice, eso es falso, el uh-huh. cimiento de la civilización es la ciencia. Entonces todo el tiempo está esa tensión entre, digamos, las ciencias más duras y esta lingüista, que al final es la que más termina humana, resolviendo
sí.
el enigma.
Sí, sí, y ese desdén de esto, lo tuyo, no es ciencia.
Exacto, exacto. Y... un poco lo que plantean y incluso en la película hacen mención, creo, a una hipótesis. El libro tiene mucho rigor científico, habla mucho de teorías lingüísticas, incluso hasta teorías matemáticas y no sé qué. Pero en un momento, no sé si se acuerdan, que reivindican a la teoría de Sapir-Whorf o algo así, uh-huh. que planteaba, igual esto está recontra superado en la lingüística, pero en la película es verosímil. Y planteaba eso, justamente, que si vos te sumergís en un lenguaje, eso puede modificar tu manera de pensar. Es decir, vos construís realidad en base a tu propio lenguaje.
Sí.
Y eso es lo que termina pasando con Louise Banks. O sea, vos vas viendo todo ese proceso en el cual ella va interpretando y aprendiendo el lenguaje de los septapods hasta que llega un momento que lo asimila y no solo
y lo
que lo interpreta,
suyo,
sino que lo hace suyo y empieza a pensar claro. y empieza a concebir el tiempo como lo hacen.
Como cuando uno aprende inglés... que medio escuchás música en inglés, te acostumbras a eso y empezás a escuchar las canciones y a pensarla de esa manera.
Bueno, mismo, no me acuerdo si lo decían en la película, pero en el libro da el ejemplo de ella, de cuando estaba estudiando ruso, que ella soñaba
en ruso. Sí.
Y esto es lo que pasa con los septapods. Ellos tienen una concepción del tiempo, digamos, su lenguaje no funciona como el lenguaje humano. Uh-huh. Creo que decían que era un lenguaje semiasográfico, no me acuerdo cómo era la palabra, pero que... digamos, los símbolos que se ven en la película, que escriben los septapods en el aire con esa tinta medio extraña, transmiten significados y no sonidos.
Claro.
Digamos, no hay como una correspondencia entre las expresiones gráficas con las expresiones
bueno,
lingüísticas.
Tanto en el cuento como en la película mencionan que estos extraterrestres pueden pensar que nuestra escritura no tiene sentido, porque ya la hablamos. Entonces... si la hablamos no tiene sentido escribirla. Uh-huh. Quizás la escritura debería diferenciarse y significar otra cosa y como complementarse de mejor manera y expandir aún más las palabras o el sentido de las oraciones. Es muy interesante cómo se lleva
complejo,
todo. La verdad está buenísimo.
Es súper complejo, pero es la idea es un disparador súper interesante.
Bueno, en la película hacen que te interese eso, boludo. Que te interese en las maneras
sí,
de comunicarse.
La
sí, cosa que si en mi vida hubiese pensado que una película que trate acerca de eso y use a los extraterrestres como excusa para contarnos esto.
Es que es eso, usar a los extraterrestres como excusa para tomar otro tema.
Sí, porque la historia es de ella y es de cómo explica y de cómo conoce las lenguas. Y los extraterrestres simplemente están... pero no son ellos los protagonistas, ¿sí? Y en la película pasa eso. Vos ves la película de ciencia ficción, pero es otro tipo de ciencia ficción.
Claro, que es solo ciencia ficción para mí está forzado, es obligatoriamente ciencia ficción porque hay extraterrestres.
Claro, claramente.
Y nada más que por eso, porque si fuese un conflicto entre dos países sería un ensayo.
Sí. Bueno, y dicho esto, que es la llegada de extraterrestres a la Tierra, la película podría ser mucho más grande. Podríamos tener un montón de locaciones, podríamos explorar muchísimo más las naves, o podríamos tener planos mucho más claros de cómo son los marcianos estos.
Apenas se ve tecnología, no se ve violencia, y la poca violencia o desmanes sociales que se ven están mediados por la pantalla, que son las noticias que ven por ahí en la tele o en internet o algún video.
Sí.
Pero no es lo que uno esperaría al leer la sinopsis.
Digamos. Te esperás una película así y decís, bueno, va a haber un montón de personajes, cosa que acá no hay. Son 4 o 5. Claro. Y están siempre en ese campo militar. No salen de ahí. Es casi una película de una sola locación. Si bien es bastante grande.
Sí, sí. Sucede todo,
todo ahí y alrededor de ella. Insisto en eso, porque me parece que está realmente muy bien contada la historia. La manera en la que se decide contar esto es la mejor posible. Digo, no me imagino otro enfoque para la película que no haya sido todo a través de Lewis Banks. Me parece que está bárbaro.
Bueno, y volviendo, ya anticipamos el final, pero quería volver sobre el tema del lenguaje de los septapods, o sea, esos logramas que ellos dibujan en el aire, a diferencia del lenguaje escrito humano, digamos, es como que no tiene dirección, digamos, no están sujetos al tiempo, ¿no? Uh-huh. No tienen dirección hacia adelante o hacia atrás como si tiene nuestra propia escritura. Entonces, volviendo a la teoría de Sapir-Whorf, es así, o sea, en base a eso es como ellos piensan. Uh-huh. Entonces, justamente cuando Lewis Bank logra interpretar ese lenguaje, tiene la capacidad de percibir el tiempo, digamos, saberlo, anticipar lo que va a pasar en el futuro. Uh-huh. Entonces ahí es cuando vos te das cuenta, lo que estaba viendo no eran flashbacks, al contrario, eran flash forwards, o sea, es lo que va a suceder en el futuro, y ella ya sabe desde el principio que su hija va a morir. Y bueno, aún así, sabiendo eso, decide tenerla.
Bueno, el momento, me acuerdo estar en el cine, y el momento que ella se baja de la nave y dice, ¿quién es esa chica? Y dice como, ¿qué? Pará. ¿Es tu hija? Y después empieza a pensar, ¡ah, no!
Claro, y le dice, ya sé cómo me separé de mi marido.
No, chabón. Y
ya
ahí
sé cómo me separé de mi marido. ¿Cómo estabas casada?
Me explotó la cabeza de una manera sin precedentes.
Que no pasaba en el sexto sentido.
Te juro por Dios que ahí me pasó algo en el cine. Ahí con Sofía y nos miramos, fue como, esto que estamos viendo acá es algo bastante único, podría decirse. Me parece que la película cumple un montón de cualidades que la hacen ser única, y te diría que es un clásico instantáneo. Esta película, yo me la imagino que en 30 años se va a hablar de Arrival.
Yo creo que está, me animo a decir que está entre mis top 10 de películas favoritas de todos los tiempos. De 2016 debe haber sido la mejor. Estuvo nominada al Oscar.
Estuvo nominada al Oscar.
Fue cuando fue todo el escándalo Moonlight, La La Land, ¿no?
2016, no, antes.
No, Moonlight, La La Land es de 2017, celebrado en los Oscars año 2018.
En 2016 fue Oscar 2017.
¿Quién ganó?
En el 2016 ganó. ¿Quién ganó, boludo? En el 2016.
Bueno, no importa. Moralmente debería haber ganado a Arrival.
Y me parece que sí, era una peli que merecía más, pero ese tipo de cine
creo
no
que
suele
ganó
ganar.
Un premio pequeño, y sí, mira, producción de sonido.
Es que el sonido que tiene es alucinante. El sonido que tiene, hay un laburo que mezcla.
¿Qué era?
Moonlight se puede entregar en 2015, no, hasta 2017, The Shape of Water.
No importa.
Bueno, no importa.
Tienes Spotlight, Moonlight y Shape
Spotlight,
of Water.
Spotlight, ganó. Estoy casi seguro de Spotlight. O Spotlight de 2015 y no sé, no importa.
No,
bueno, está bien. Fue el mismo.
Arrival, Fences, Hawks of Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion y Manchester
United. Gran año de pelis, boludo, fue ese. Yo me acuerdo que ese diciembre vi Arrival y 2 semanas después vi Animales Nocturnos, que también estaba buenísima, con Amy Adams. Entonces medio que seguí la onda de ella en 2 semanas.
Sí, fueron un par de años que tuvieron mucho, pero bueno, nosotros no vamos a hablar de los Oscars porque si no, tenemos otro episodio.
No, que estábamos mencionando el tema del sonido.
¿Sabes qué me vuelve loco a mí?
¿Qué?
El pajarito.
Es excelente. Aparte de tuitea, ¿viste? Twitter. El pajarito es increíble. Y aparte hay algo que usan el sonido para contar la historia. Hay momentos en donde ella está en su escritorio, vamos a poner, laburando con la computadora, y de golpe empiezan a aparecer sonidos de sus visiones. Entonces se empiezan a mezclar. Y no sabes bien si está pensando.
O si está loca.
Claro.
¿Viste? Cuando aparece el heptapod mientras él está hablando con Gary. ¿Gary se llamaba?
No, Ian. En la peli es Ian. Gary es en el cuento.
Y aparece el bicho ahí y decís, pará, esta mujer se está volviendo loca.
Claro, es un sueño probablemente que está pensando. Sí. Se obsesiona tanto con este tema que lo toma como algo personal, a resolverlo y... Nada, ella es un personaje buenísimo. Está muy bien actuada.
Ella la
aparte,
rompe toda. La rompe toda.
Ella es una buena actriz.
Sí, igual, para, o sea, para mí la historia es tan, o sea, tan potente que hasta los actores quedan como en un segundo plano.
Sí, sí, sí. No es tan importante lo que da el actor, quizás, sí, sino lo que se está contando y cómo se decide contarlo.
Yo opino así.
Sí, no,
Al menos así lo veo yo.
Quería también destacar el manejo de la información que tiene la peli, cómo se toma su tiempo, cómo con pocos planos logran contar algo. No necesita de muchísimos planos para entender que estos tipos están entrando en la nave y cambiando de gravedad. No, no, hay 5 o 6 puestas y con eso,
eso
basta.
Es excelente también. Entonces, la nave, ya te marca también una idea esto de que estos sectapos tienen como una concepción distinta del tiempo y a su vez dentro de su territorio como que manejan la, o sea, otra, la gravedad, o sea, tienen todo distinto.
Bueno, esos deben ser 7 minutos que tardan ellos
en entrar,
subir en el ascensor, entrar en la nave, tomarse
que
el tiempo.
Que todo eso es mérito de la película, porque en el libro no está.
No está. Ahí es donde, bueno, decís, vale la pena y encontró qué agregarle a la historia que la hace más cinematográfico.
100%.
Ese momento, esos 7 minutos, 8 que debe durar, es una de las escenas más logradas de los últimos 20 años para mí. Hay algo, hay una sensación de... Lo que estoy viendo es historia, porque están entrando por primera vez a algo que no pertenece a la Tierra. El desconocimiento, la desesperación, las ganas de saber con lo que se están enfrentando, pero a la vez los miedos. Antes de que se suban a la nave, el personaje de Jeremy Renner dice, ¿cómo son? Le pregunta a alguien. ¿Cómo son?
Sí.
Que es la pregunta del espectador se hace. Y el tipo le dice, bueno, pará, tranquilo, ya lo vas a ver en unos minutos. Entonces esa ansiedad está transmitida de una manera brillante. Es emocionante para mí la entrada a la nave. No te digo a nivel lágrimas, pero me agarra algo en el pecho. Que sí, eso es cine, boludo. Para eso voy al cine.
Y sí, es que pasa eso. Para mí la película tiene ese diferencial en cuanto al libro. Después, cuando hablemos de lo mejorcito y lo peorcito de cada cosa, para mí tiene ese toque justo de golpe emocional, justo y necesario. Uh-huh. Que capaz el libro carece un poco de eso.
Sí, el libro es como más técnico, quizás. Sí. Se queda más con lo técnico,
sí, más frío,
no tanto con,
o sea,
lo humano.
Claro.
Sí.
O sea, capaz arranca, o sea, arranca de una manera muy similar a la película, como hablándole ella a su hija de cómo va a ser, qué va a nacer y demás. Pero después, entre las 80 páginas que tenés entre el medio, entre el principio y el final, sí se centra más en lo rigurosamente más científico, uh-huh, y por ahí se hace un poco denso.
Uh-huh.
Así todo, me gustó mucho. Pero realmente, yo supongo que el éxito de Ted Chiang con este cuento y este compendio de libros en particular fue obviamente a partir de la película.
Sí.
No sé, igual obtuvo premios en su
sí,
momento.
Ganó.
Creo que desde el 98 al 99 ganó premios importantes a nivel ciencia ficción, pero estoy seguro que este remake le hizo volver
hizo
a tener
bien, sí,
un enorme éxito.
Sí.
Si quieren, bueno, justamente nos podemos meter entre las cosas que yo tengo acá anotadas que más valoro sobre el libro y la película. Como les decía recién, para mí la película lo que hace es aprovechar muy bien el lenguaje cinematográfico, uh-huh, para adaptar la historia. Esos flashbacks, flash forward, no sabes qué son, no sabes qué está pasando. Bueno, en realidad vos lo interpretás, porque justamente, hablando del lenguaje, lo interpretás narrativamente, cronológicamente, de manera seriada, cuando en realidad no es así, es un engaño. Y creo que eso es lo que te da satisfacción luego cuando decís, ah, así que no, era por esto. Para mí eso es el punto más alto de la película, saber interpretar el lenguaje de la novela y traspolarlo a la película con esos recursos,
uh-huh,
que están más que bien.
Sí, aparte el engaño de la película, el gran engaño, no es una película engañosa, que te está mintiendo y te deja falsas pistas,
uh-huh,
que si vos después la volvés a ver decís, ah, pero ¿por qué reaccionó así si al final terminó siendo otra cosa? ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, lo que pasa en 9 Reinas. Las acciones de Gastón Paul quizás no terminan de condecir de todo.
Sí, ya sale detalle, punto por punto.
Acá no. Acá vos ves las reacciones de Amy Adams y son caras no de estar triste por lo que le sucedió antes, sino de sorpresa porque no sabe qué es lo que está viendo. Entonces es como que está bien construido eso y resiste el visionado. No es que se te cae la película una vez que sabes el final.
Claro,
no,
totalmente.
Todo lo contrario. Empezás a encontrar los pequeños detalles que hacen que,
de hecho,
esté bien explicado todo.
Termina y la querés volver a ver.
Sí, es como, termina, bueno, pará, la quiero ver de nuevo. Sí, totalmente, pasa eso.
Y después lo peorcito, en realidad, no tiene, para mí, punto de vista, no tiene puntos bajos, pero bueno, ya que nos estamos obligando a hacer este ejercicio, Capaz la película tenía algunas escenas que obviamente para tratar de resolverlas usaban recursos. Por ejemplo, cuando ella sube a la nave después de que amagan a irse y sube como en ese parlante,
ese monolito
JBL,
sí,
gigante. Sí. Esa escena donde también hay como usan el recurso de los subtítulos.
Yo creo que pierde elegancia ahí un poco.
Claro,
la
es como, yo no viene, lo estaba esperando.
Viene
eso.
De ser una peli tan prolija y tan elegante y tan sutil que de golpe ella se sube, sabe su idioma y con subtítulos arreglate. Me parece que es apresurado.
Exacto. Y mismo también en un, digamos, en un tono similar, hay una pequeñita escena en donde se escucha una voz en off, como si fuese como medio documental, hablando sobre los septapods.
La secuencia
y...
de montaje en el medio, sí.
Sí. Que, no sé, no
es quizás lo más flojo de la película, pero no lo noté mal, ¿viste? Cuando entendés que, bueno, no está tan bien, pero tampoco está mal como para que me derribe lo que vine viendo. Entonces, la sentí
digo,
necesaria.
Igual, me estoy forzando a buscarle puntos bajos.
Es así,
cuando
hay que hilar fino no para encontrar los errores a la película. Yo también puedo cuestionar el tercer acto, quizás, que vengo diciendo que es un poco apresurado, y quizás toda la resolución de la llamada hacia el primer ministro chino es un poco extraño. Y es como, todo se resolvió con un llamado por teléfono, pero bueno, es porque la peli nos está hablando acerca de la comunicación. Entonces, le das esas concesiones a la película. Si no tuviese esos pequeños detalles, para mí es una obra maestra. Sin esos detalles, es una obra maestra. Pero si no, es un 9.50, una cosa sí, así. Tipo, no es que se cae 10 puntos, 5 puntos.
Es un detalle.
Son pequeños detalles, pero incuestionables. Tampoco me parece que...
No es la muerte de nadie.
No, para nada. Son decisiones que quizás ahí uno sí, bueno, quizás lo hubiese hecho distinto, pero entiendo por qué lo hicieron así.
Obvio.
Coincido. Y respecto al libro, lo mejor para mí también es ese recurso de mezclar los tiempos verbales constantemente y que te descoloca y no entendés bien qué está pasando. Como decía, ella recuerda, es eso, recordar el futuro. Aunque parezca una contradicción, es eso, recordar el futuro, cosas que aún no pasaron, pero que en su cabeza ya las tiene. Para mí, también, al igual que la película aprovecha el lenguaje cinematográfico, el libro aprovecha ese lenguaje de la novela y sale muy airosa en ese sentido. Y lo peorcito, ya lo comentamos hace un rato, para mí no tiene tanto impacto emocional como sí tiene la película. Se centra más en la cuestión del lenguaje y no tanto en la historia y la relación madre-hija, que se podría explotar un poco más. Sí. Es como que tal vez se va desinflando un poco eso y no tiene un clímax, digamos.
Sí.
Pero aún así, tal vez es cierto que estoy condicionado un poco porque vi primero la película... antes de leer el libro.
Claro, entonces medio que te estás anticipando
exacto,
y vas esperando.
Por ahí, sí. Nada, si alguien no vio la película ni leyó el libro, bueno, ya le spoileamos todo, así que va a ser lo mismo. Pero, pero si no, estaría bueno hacer ese ejercicio de leer primero el cuento, que se consigue en internet y no es tan largo.
Sí, después podemos subir el link del blog donde lo encontré, pero se pone, lo busca fácil.
La historia de tu
vida. No fue tan
Chiang.
Difícil, sí. Así y lo encontré.
Blog.
Sí,
blog.
Sí y ahí debe aparecer. Chao, olvídate.
Exactamente.
Bueno, eso en cuanto a lo mejor y lo peor de cada una de estas obras. Y lo que hacemos siempre, tratar de vincular, tomar estas obras como disparadores para ver otras películas o leer otros libros. Me gustaría empezar por las películas, si pensaron o se acordaron de otras películas que hayan visto en otro momento que creen que están relacionadas con Arrival.
Yo tengo 4 películas anotadas.
Yo sé que, al menos con una, vamos
una
a
vamos a conseguir, seguramente. Bueno, si querés, puedo arrancar por la más obvia.
¿Qué es la que vamos a coincidir?
Me parece. Que es Contacto de Robert Zemeckis. Contacto. Es casi un calco de la película. En el contenido, en las formas, en lo filosófica que es.
Sí, en la temática.
En el personaje de ella. En Lovejoy Foster, en otro lado de Amy Adams. En esa pasión que cada una tiene por su laburo. Una con la radio, la otra con las lenguas, con
la relación.
La escritura.
Madre-hija, padre-hija.
Totalmente. Y que de ella, de ese personaje... dependa el futuro de la humanidad, vamos a decirle de esa manera. Y hay algo también de estos seres extraterrestres vienen y nos enseñan algo, nos dejan algo que lo vamos a utilizar por el resto de los años.
Exacto, que en eso no lo mencionamos, pero en Arrival justamente...
ellos vienen a dejarnos un favor,
o sea,
a unir a la
La pregunta de Forest Whitaker, del general, es ¿cuál es su propósito en la Tierra? Y al final, en esa escena que estamos hablando antes de los subtítulos y qué sé yo... Los septapods dicen, venimos a ayudar a la humanidad Porque dentro de 3.000 años, ustedes no van a ayudar a nosotros. Nosotros vamos a necesitar de su ayuda.
Es fascinante eso. Me parece súper noble, como algo...
Sí, sí.
No sé, me encanta esa decisión de que ellos vienen a unir a la Tierra que está tan...
El concepto de yo te voy a necesitar, o sea, no es que lo puedo anticiparme al problema. El problema va a pasar y yo no puedo hacer nada al respecto. Claro. Simplemente va a suceder... Puedo anticipar para que me ayudes, pero no puedo hacer otra cosa para que no pase el conflicto.
Sí, no puedo desviarlo.
La pregunta es, ¿por qué no vinieron antes? Sí, ya sabían que iban a necesitar su ayuda.
Y bueno...
Estaban esperando a ella, no sé.
Puede ser que sabían que ella iba a ser la persona que lo iba a hacer y en ese momento, con esos conocimientos que ya había adquirido, creo que va por ese lado.
Perdón, y no quiero... Perdón, que vuelvas a lo anterior, dale, pero no hablamos sobre el final. O sea, más allá del final cuando vos te das cuenta que la hija no nació y tal... el final con el general del ejército chino. O sea, todo eso, toda esa historia por fuera de la historia de ella en particular y los alienígenas y la comunicación y tal, no está en el libro. Me refiero a lo que pasa con China y los otros países que están también tratando de interpretar cuál es la razón por la cual vinieron los extraterrestres. Que en un momento, cuando ya se pone todo más tenso, porque... empiezan a sentir la presencia de los alienígenas como una amenaza, no me acuerdo, ahí también hay como un atentado y algunas escenas más violentas, pero es como que China está dispuesto a ir a atacar. Uh-huh. Y quien detiene eso es justamente ella, porque le dice, llama al general chino y le dice algo que hace que se arrepienta.
Sí, esa última frase que le había dicho la esposa antes de morir.
Exactamente, porque ella era capaz de ver futuro, el pasado y saber qué fue lo que le había dicho su mujer antes de morir.
Sí, aparte ella descubre eso estando en el futuro. A mí me encanta, pero es lo que menos me gusta igual de la película.
Sí, para mí es espectacular.
Me parece que es como...
Es medio chabacano el nivel de la película.
Me parece, boludo.
Es que estoy con vos, ¿eh? Me parece que cierra bien. A ver. Pero es menos elegante.
Dame Nick Cage en La Roca con las bengalas. Pero es chabacano.
Acá un parado.
Claro,
pero es chabacano.
Entiendo dónde va.
Es un zarpado. Usted se tiene que arrepentir.
Siendo hiperbólico.
Claro, digo. O sea, la otra punta, pero digo, lo banco me gusta, está excelente. Bueno, pero parece que con el nivel que viene teniendo la película, con la fineza que viene teniendo la película o el estilo... Igual, es una explosión de Michael Bay.
Sí, pero, tómatela. Bueno, léete el libro entonces porque no está ese final, así que te va a gustar.
No, igual está contado de una manera hermosa. Sí, sí. Ella en ese futuro... pero con su mente en el presente, ¿viste? Y el chino le va diciendo las cosas. Es súper potente. Es una película muy poderosa.
Para mí no es chabacano. Para mí es
idea. Sé si chabacana es la... Es como... Si vine... No sé, raro, ¿entendés?
Te entiendo.
Digo, vengo comiendo la mejor comida todos los días y después bajé dos puntos de comida, ¿no? Es que comí una vez en McDonald's, qué riquísimo, está buenísimo, pero bajé un poquitito. A eso voy.
McDonald's es la mejor comida del mundo.
Es la mejor comida del mundo.
Bueno, perdón, volviendo a Contacto, ¿cuál te gustó más si te tendría que decir? Te preguntar.
Y yo tengo que decir Arrival, porque la vi en el cine y yo no había visto Contacto hasta hace no mucho tiempo, entonces...
Y tienes una película que tiene más de 20 años también.
Sí, es una película del 90 y pico. Contacto me pareció increíble. Increíble. CMX me parece que es un gran director.
Es muy CMX igual. Es muy noventosa también. O sea, no digo que esté mal, sí. Pero no sé si...
Hay
CMX, si el paso del
Kubrick,
tiempo,
hay un poco de... Sí.
Entiendo bien.
Sí, entiendo dónde vas, pero... ¿Cuál me gusta más? Es difícil. Me parece que Arrival, porque la vi en el cine y me voló absolutamente el cerebro. Contacto ya tenía alguna información. No mucha, uh-huh. Pero la vi en una tele, la vi en mi cama, entonces el contexto fue diferente. Pero me parece increíble también Contacto.
Antes de seguir con tus recomendaciones, quiero hacer una mención, que no es una recomendación, a una película que la única razón por la cual la vi... La única razón por la cual la voy a nombrar es porque la vi ayer.
A ver.
Y la única razón por la cual la vi es porque cuando vos escribís en Netflix, Arrival es la primera que te sale.
A ver, ¿cuál es?
Que es... Seguramente ya habrán hablado en otro podcast, que es Aniquilación.
La de Annihilation, sí.
De Alan Garland.
Ajá. Director de Ex Machina.
Exacto. Que vos entrás por ahí. Bueno. Es el director de Ex Machina.
Sí.
Es el autor del libro The Beach. Es el guionista de Exterminio.
Mm-hmm. Claro, labura con Danny Boyle.
Labura con Danny Boyle, grosso. Sí. Tiene que ser un peliculón.
Sí, no te gustó tanto. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Annihilation es la ciencia ficción dura y fría. Sin corazón. Entonces puede ser que ellos...
Pero para mí hay un intento de darle como cierta vuelta de tuerca. La película para mí arranca bien, tiene una buena idea. Y también está esta misma historia de la científica, sí, de mujer, y que viaja al campamento y bla. Pero el final me pareció muy malo.
El final es malo. A mí no me termina de cerrar mucho Annihilation. Si bien le rescato buenos momentos. Pero no terminé tan conforme. Más después de haber visto Ex Machina, ¿no? Sí. Si hizo Ex Machina, esperás más después para la siguiente película. No, y bajó. Bajó en calidad.
Es difícil el nivel de Ex Machina.
Sí, siempre, por supuesto. Pero igual me parece es un tipo muy respetable para ver lo que va a seguir haciendo. Es uno de esos directores que te llaman la atención. Como que, bueno, acá hubo algo con Ex Machina, puedes seguir habiéndolo en futuras películas. Quizás Annihilation no haya sido lo mejor.
Pero... No para mi gusto. No sé si lo habían hablado en un podcast o algo, pero...
Yo no la vi, así que capaz, no. Me suena que vos la habías visto y la habías
pasado. Sí, pero la vi, me parece, en el momento estábamos en los cortes. Que salió en febrero, marzo.
Claro, yo seguí a charlé con vos, sí, pero no sé si la hablamos
me
en
parece
un
que fuera de micrófono.
Es como una peli para ver.
Sí. ¿Querés que siga con las que
sí,
tengo
favor,
anotadas?
Yo no tengo más. Traje
yo tengo, bueno, Interstellar. Me parece que la peli esta funciona un poco como para hablar de Interstellar y burlarse un poquitito. Interstellar salió 2 años antes. Y era la ciencia ficción de Nolan, ese cine tan frío y solemne que busca la emoción constantemente, pero no le sale nunca. Esto te emociona
sí,
al toque.
Es el minimalismo contra...
Contra la grandilocuencia y
o sea,
en los viajes...
Sin tener que salir de la Tierra, sin tener que mover una explosión, una nave, un tipo llorando en la pantalla. O sea, nada.
No, y, sí,
tiene otras herramientas y llega muchísimo más
sí.
A Rival... Que bueno, que Interstellar que a mí no me mueve un
no, no te
mueve
un pelo. Aparte vos ves Interstellar y el final termina siendo todo acerca de los humanos. Y no hay nunca nada más allá. Van a conocer planetas y son todos realmente iguales a la Tierra. Arrival se mantiene en la Tierra constantemente. Apenas vemos cómo son las naves espaciales. Apenas
sí, sí.
Vemos a los
dos,
extraterrestres.
Así de sombra.
Y sabemos que son seres superiores a nosotros. Digo, ya jugó con la imaginación, jugó con lo... gigante que es el universo y las infinitas posibilidades que hay de que haya vida. Entonces ahí gana un montón.
En tu cara, Nolan.
Interstellar estaba ahí.
Lo bancamos.
Sí, yo... Es un director para otro episodio será esto, pero lo banco. Pero a veces me hincha mucho los huevos. A veces me hincha mucho los huevos. Pero bueno, qué sé yo. 2001 me parece es una peli también bastante similar. Tiene ese tono Kubrick a veces con esa música increíble que te sumerge en un plano solo... medio sí. Simétrico y
largo.
La cámara así largo se acerca. Hay algo de Kubrick. Y la última que tengo no tiene nada que ver con la película, pero hay algo que las enlaza. No, es Gone Baby Gone, la primera
no sé
película
a dónde
de...
vas a ir con esto.
Vas a ver dónde voy. La primera película de Ben Affleck como director son, primero, 2 grandes películas.
Sí.
Lo segundo es que al final...
Muy larga, me acuerdo de esta película.
Es larga la película.
Está basada en un libro, ojo, ¿eh?
Podría ir. Me gusta, es una película que me re gusta. Pero... la coincidencia que tienen es con que ponen al espectador en un lugar de tener que tomar una decisión. Porque uno viendo Arrival inevitablemente piensa qué es lo que hubiese hecho. ¿Hubiese tenido a la hija? ¿O no la hubiese tenido y me hubiese ahorrado el sufrimiento de verla morir? Gone Baby Gone tiene algo similar. No voy a decir qué, por si alguien no la vio, pero te deja esa reflexión. Te hace pensar, ¿qué hubiese hecho yo en esa situación?
Uh-huh.
Entonces en ese lado están emparentadas. De terminar la película y estar 2-3 días pensando... ¿cuál hubiese sido mi elección? Sabiendo el futuro.
¿Cuál hubiese sido su elección?
Yo creo que lo hace ella, está bien. La yo tiene porque... aparte es parte de la línea. O sea, ella la va a tener siempre a la hija. No es que puede correrse la línea temporal, porque si no la...
Es que es lo que yo. O sea,
claro.
Me parece que no tiene otra opción. No tiene la opción de no tenerla. Porque si no, los Octopods hubiesen resuelto el problema que van a tener dentro de 3.000 años y no hubiesen hecho otra cosa.
Sí, porque se saltean algún acontecimiento de la línea temporal.
Octopods, ¿no? ¿O Ectapods?
Ectapods.
Ectapods de 7.
Sí. Yo creo que hubiese hecho lo que hizo ella. Me parece después, cuando le cuenta a él y él la empieza a ver con otros ojos a la hija. Me parece todo fascinante eso. Y súper jodido y súper complejo y no es sencilla la elección. Pero me parece que es noble lo que termina haciendo. Está bien,
sí,
es lo que tiene que suceder. Termina siendo su hija y vive los años felices que tiene que vivir. Y después, bueno, tenés que afrontar ese eterno dolor que es uno de los dolores más grandes de la vida, que es la pérdida de un hijo. No tenemos hijos, pero bueno, uno lo puede llegar a imaginar. Así que creo que hubiese hecho lo mismo que ella.
Bueno, y para terminar, en cuanto a las recomendaciones literarias, en principio había pensado, o sea, cuando dije, bueno, una película de ciencia ficción, por ahí hablar de Asimov o de Philip Dick, viste, como que son algunos de los exponentes más importantes que se te viene a la mente, pero opté por un clásico. También pensé en Borges, dije, tiene mucho de la cuestión del tiempo y el espacio. Me hubiese encantado tal vez recomendar a Borges, pero siento que es un autor que necesitas como cierta mochila de lectura previa y que yo no soy un gran lector de Borges, entonces preferí inclinarme
No, fui, no, no jugaste para la tribuna.
No, no, porque además no me siento preparado al respecto, al menos por ahora. Pero traje Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que es un clásico, clasicazo de la literatura del siglo XX.
Para que no vea, no se ve esto, por supuesto, pero Hashi los tiene
Si
estos
los
libros.
trae,
Sí,
son toca.
Existen.
es una edición muy humilde de mi madre, del círculo de lectores. Pero bueno, como decía, lo traigo porque me parece que también trata, o sea, son las distintas crónicas que hablan sobre la colonización de Marte y qué sé yo, alienígenas, marcianos, todo lo que quieras. Pero yo rescato que habla de eso, o sea, usa a los marcianos como excusa para hablar sobre problemas entre humanos. Entonces el texto habla de problemas generales y cotidianos, como no sé, la soledad o la relación con la naturaleza, el racismo, la guerra. Así que, nada, si no lo leyeron, es un librazo y pueden ir a buscarlo. Sí, lo van a encontrar, obviamente.
Sí, debe estar fácil.
Así que eso por mi parte, amigos.
Me parece excelente. Siempre elevando la vara a vos.
Si quieren, anticipamos de lo que hablaremos en el próximo podcast.
Está
Está
lo
definido.
tenemos definido. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo sí, no sé qué, pero sí.
Sí, te vas a acordar cuando lo diga Hashi.
Sí, porque tengo
¿Cuál
muy
va a ser
mala
Hashi?
memoria.
Para el
¿Se
próximo guión
acuerda?
adoptado, que no sé cuándo va a
Es en el
ser.
episodio. No...
20.
Ah, pará.
No sé cuándo
En
va
el
a
próximo
ser.
tenés. Sí, ya está, listo. No. Yo me estaba anticipando al último de los guiones adoptados. Porque ahora este es el episodio 15, el próximo es en el episodio 20
Claro, ahora
y el último es
tenemos.
en el 25.
Ahora tenemos. Este es nuestro último episodio. Ahora nos vamos a descansar. Nos merecemos irnos de viaje y poder relajar, recuperarnos, porque estoy enfermo. Yo también sigo. Tengo que cuidar mi garganta.
Es el mid-season final.
Exactamente. Y tenemos el próximo episodio en el 20.
Y
El
ve...
guión adoptado y va a ser.
Vamos a hablar de un cuento de Haruki Murakami que se llama Quemar Graneros.
Vamos.
Que inspiró una película que yo conocí a través de Tommy, que habló en el podcast y estaba bastante fanatizado, al
Sí,
menos
no,
en
no paro de
al menos en su momento,
recomendarla, boludo.
que es una película surcoreana que se llama Burning. No sé cómo es la traducción. ¿Tiene traducción o es
Burning.
Burning?
Burning.
Nada, eso. Si
Para
lo
mí.
pueden conseguir, es el cuento está dentro de un compilado que se llama El elefante desaparece, que lo publicó hace no mucho. Creo, no sé si es Anagrama o qué, pero se consigue.
Y sepan que es muy cool tener un libro de Murakami en la biblioteca.
Sí.
Entonces, como que les va a sumar también un poco.
Lo bueno es que Burning ahora está en Netflix, así que lo van a poder ver todos. Burning, cada vez confirmo que es la mejor película del año pasado, del 2018. Cada vez que la pienso, le encuentro cosas nuevas. La vi dos veces, tipo en una semana, y la vamos a tener que volver a ver, y me encanta esa idea.
Bueno, entonces empecemos a leer Burning y prepararnos para el próximo guión adoptado. Por nuestra parte, Hashi, muchas gracias como siempre.
Por favor,
un
gracias.
placer,
Placer,
Hashi, sí,
siempre se
es un
dice, como
placer.
digo yo,
El
elevás la
placer
vara.
es
Cada
mío.
vez nos pones el desafío más fuerte a nosotros para el próximo episodio.
No, aparte está bueno porque cada guión adoptado que hacemos, yo por lo menos lo disfruto un montón.
Sí.
Además porque no tiene nada que ver un libro con el otro.
No, por supuesto. Y que venga es como, che, qué bueno, está guión
Viene
adoptado.
Hashi.
Sí.
No me tengo que fumar a Tommy todo el episodio. Tommy, nosotros nos volvemos a ver. Vamos a tener un episodio en
Rey
el
León, el Rey
medio,
León
Rey
tenemos ahora en
León,
una
todas las
semana,
cosas.
sí.
Pero vienen las vacaciones formales.
Sí.
Así que bueno, nos estamos viendo. Tommy, como siempre, un placer.
Said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.